Estimados hermanos, esta mañana, la semana pasada, predicábamos acerca de la bendición de tener a Dios como nuestro Padre Celestial. Como nuestro Padre Celestial. Y en el tiempo que tuvimos, hablábamos de esa bendición, mencionábamos algunas cosas de la bendición de nuestros padres terrenales. En la noche nuestro hermano Daniel nos predicó la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra también. Pero mi corazón debatía esta semana sobre algunas verdades. Quisiera continuar con las verdades acerca de la apostasía. Y estaremos predicando de eso. Pero hay muchos versículos que no tuve la oportunidad de compartir con ustedes en este desenvolvimiento de la teología bíblica de Dios como Padre. Quisiera que vayamos tejiendo esta verdad a través de los versículos. Veremos desde el Génesis hasta finales del Nuevo Testamento, a Dios como Padre, su posición como Padre. Y esta noche, hermanos, estaremos predicando también, pero todo lo que la Biblia nos enseña con respecto a las declaraciones y afirmaciones de Cristo en su relación con el Padre. La Biblia nos dice que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Queremos aprender de Cristo cómo es nuestra relación con el Padre. Porque como mencionábamos la semana pasada, tenemos que evitar caer en sentimentalismos, aún en cuanto a Dios como Padre. Nos acordamos de Dios como Padre cuando estamos en una necesidad. Ay, Padre Santo, ayúdame porque... Pero ¿cuál es mi responsabilidad delante de Dios como mi Padre? Y la carga, por ejemplo, esta noche será, aún se acuerda aquel pasaje cuando Cristo dice, yo hablo las palabras que mi Padre me manda hablar. Si Cristo se sometía de tal magnitud al Padre, en su kenosis y en su posición como el Hijo. En un momento dado limitar la persona de Cristo, sencillamente su papel en la Trinidad. ¿Qué tanto nosotros en nuestra relación como Padre? Yo no puedo ir por la vida como cristiano y pensar que no tengo riendas, no tengo un Padre. A un Cristo se nos presenta en la Biblia como un niño que nos ha nacido, que es su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte y es un Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, quisiéramos abundar en este tema, que lo considero muy importante. Porque eso nos trae consuelo, nos debe traer dirección, nos debe hacer pensar que tengo una responsabilidad delante de Dios, aún a nuestros niños. Yo tengo un Padre Celestial. Hablamos de la realidad de que, y mencionábamos la semana pasada, de la realidad que llegó un momento en que Dios le dijo a Abraham, sal, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Llega un momento en la vida en la cual hay una transición. Nosotros como adultos, a lo mejor cuando una persona se casa, uno pues aprecia a su padre, pero ya uno es el que va a guiar un hogar, a tomar decisiones por otra persona, su cónyuge, aún por los hijos que Dios les dé. Pero yo tengo una responsabilidad ante mi padre. Y mencionábamos el versículo que pusimos la semana pasada en el boletín. Era, si invocáis por Padre aquel que no hace acepción de personas, conducíos, ¿cómo dice la Biblia? Con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos extranjeros, somos peregrinos, pero no estoy sin un Padre. Pero que el Señor nos guíe, que Dios me ayude a ser preciso en los abundantes versículos. Así que estaré citando, dando las citas y leyendo el versículo, los tengo escritos. Si usted no los alcanza a buscar, a encontrar, escúchelos. Y si quiere tomar nota, pues hágalo. Daré las citas para poder aprovechar el tiempo. El primer versículo, y les mencionaba la semana pasada, que se menciona en la Biblia la palabra Padre, es en Génesis. En Dios, no, déjeme explicarlo. No es la primera vez que se menciona la palabra Padre, pero sí esta situación en la que vemos a Dios tomando el lugar de un Padre. Mencionaba la semana pasada que también vemos eso en Génesis 2 cuando Adán o Moisés dijeron, por tanto dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y eso sucedió cuando Dios creó a Eva. Entonces establece un principio. Llega un momento en que Dios va a dejar ¿a quién? A su padre y a su madre. Físicos. Pero tiene una responsabilidad ante un padre celestial. Así que llega el momento en nuestras vidas en que Dios toma el lugar de nuestro Padre. Vaya por favor conmigo a Génesis 24 y versículo 7. Génesis 24 y versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Aquí está Abraham, ya viejo, diciéndole a su siervo que vaya a aquella tierra donde Dios le sacó, o antes a Harán, para tomar mujer para su hijo de su descendencia. Pero le dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre. De mi padre. Ya no, por muchos años Abraham vivió sin un padre terrenal. ¿Se acuerdan? Murió Taré y él salió de Harán y llegó a Canaán. Y ahora, ¿de quién iba a tomar consejo? ¿De quién iba a seguir los preceptos? ¿A quién iba a obedecer? A Jehová. Sería como un padre. Hay que mencionar esto, y parece algo muy sencillo, pero la figura de paterna y aún la figura materna, ambas figuras expresan carácter y la persona de Dios para nuestras vidas. ¿Quién se ideó esto de un padre y una madre? En la naturaleza humana. Dios, ¿no es cierto? Por eso cuando se atenta ante la realidad de en un hogar que haya un padre, una madre, se va en contra de lo que Dios ha establecido. Inclusive cuando se quita la figura materna o inclusive en cuanto a sexos, es parte del propósito de Dios. Por supuesto, el pecado trae consecuencias y parte de eso es que a veces el pecado mismo quita una de las figuras, ya sea paterna o materna en un hogar. Y la tendencia a veces, aquellos que sufren o hemos sufrido una situación así, pudiéramos aún en nuestras circunstancias, encontrar justificantes a ciertas actitudes o acciones. Pero podemos decir que cuando alguno de esos falta, gracias a Dios, Dios es un padre. O Dios es una madre. Allí. allí. Esta semana, no sé si fue esta semana o la semana pasada, creo que fue esta semana, platicando con mi esposa un poquito, no sé cómo salía la mención de mi suegro. Creo que cuando veíamos las fotos que pusimos, ¿se acuerdan? Mi esposa me decía, no, mi padre para ese tiempo ya, pues ya estaba más viejo, ya estaba viejo y ya había cedido de alguna manera a que ella pues tomara la fe cristiana. Inclusive algunas veces, creo que vino aquí, no sé si vino aquí a esta iglesia, pero estaba abierto al evangelio. Me acuerdo que una vez que nos fuimos a su consultorio dental allá en el centro hace muchos años y nos sentamos mi esposa y yo delante de él y dijimos, creo que era antes de casarnos. Y mi esposa me dijo, quiero que le hables de Cristo a mi papá. Le digo, vamos, el primero no me ha dado a ti, a lo mejor ya ni siquiera va a querer. No me acuerdo si fue antes o después, pero fuimos y le hablamos de Cristo. No aceptó. Después hizo una profesión de fe, después otra. El mismo día que murió, en la mañana yo fui a verlo y él hizo una profesión de fe. Gracias a Dios por eso. Pero mi esposa me platicaba cómo mi suegro literalmente estaba enojado con ella porque ella era cristiana. Y cuando iban a las fiestas, porque se la llevaban a las fiestas de la familia, ¿no? Mi esposa le decía, papá, yo no quiero ir, porque ya sabes, va a haber música, va a haber cosas, vas a ir. ¿Está bien? Le decía, voy a ir porque me voy a someter a ti, pero tú sabes que mi corazón. Y ya estaban ahí, mi suegro le llevaba una cerveza y, tómatela. ¿No? Ella estaba sentada y la jalaba de la mano. Vente, vamos a bailar. No. Cuando llegaba a las 10 de la noche, porque hasta las 10 de la noche nos permitían que ella regresara, y a veces veníamos de la iglesia, le decía, me gustaría que vinieras a las 2 de la mañana de una fiesta en lugar de venir a las 10 de la noche de la iglesia. Mi esposa no podía leer la Biblia en su casa. Tenía que hacerlo en las noches, bajo las sábanas o con una lámpara. Porque si mi suegro se enteraba de que ella. Pero gracias a Dios, no solamente Dios cambió el corazón de mi suegro y las circunstancias y el testimonio a través de los años, pero Dios se convirtió en un padre. Aún en un padre antagónico. Amados hermanos, las circunstancias de la vida nos permiten ver a Dios en ciertos aspectos muy especiales. Un joven le dijo a uno de nuestros jóvenes que no quería nada con Dios. Un joven de otro lado le dijo, oye, tú tienes un padre. Tienes un padre que te está guiando por el camino correcto, que te da todo lo que necesitas. Este joven no lo tiene. Ya, ¿por qué no aprecias lo que tienes? Es impresionante, ¿no? Un joven mucho menos maduro o menos, a lo mejor, no puedo decir espiritual, pero a lo mejor menos maduro en cuanto a la fe, sencillamente con el sentido común. Tenemos que ver a Dios como un padre o una madre en el cual nos podemos refugiar. Pero bueno, debo de disciplinarme a mí mismo, ¿verdad? Para seguir estos versículos. Les decía la semana pasada y les digo, llegó el momento en que Dios le cambió el nombre a Abraham y le dijo que ahora sería padre de muchedumbre de gentes. Es el nombre Abraham, padre, un padre. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. En Génesis 26 y versículo 24, después de la muerte de Abraham, Génesis 26, 24, Dios se aparece a Isaac después de varias vicisitudes, circunstancias. Muere Abraham en Génesis 25 y Génesis 26. Hay hambre en la tierra, así como la hubo en el tiempo de Abraham, cuando Isaac todavía no nacía. Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Esto es el versículo 1. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Está ahí conmigo? Génesis 26, 1. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas ¿a dónde? A Egipto. Le fue bien claro. Si Abraham hubiera estado vivo, le hubiera dicho, hijo, hay hambre, pero cuidado con descender a Egipto. No estaba su padre, pero gracias a Dios, por Dios, como su padre. Aún después, Isaac comete el mismo error, el mismo pecado de su padre, de decir que su esposa es su mujer, y Dios también le libra por su misericordia. Pero mire, en el versículo 18 de Génesis 26, Isaac vuelve a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Es muy interesante este versículo, porque eso es la idea de mantener un legado. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, amado hermano? Un legado que tu padre te ha dejado. Pero el versículo 24 es bien importante, porque llega el momento en que Jehová se le aparece a Isaac, y se le apareció, versículo 24, Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y luego Isaac, como respuesta, dice, igual que su padre, ¿se acuerdan? Edificó allí un altar. Entonces ya no tienes una figura paterna, pero está Dios ahí actuando como el Padre. Ahora, Génesis 27, Isaac, cuando bendice a Esaú, o a Jacob primeramente, y luego a Esaú, hablábamos de algo muy interesante. Génesis 27, versículo 33, mire por favor, se estremeció Isaac grandemente, dice el versículo 33, 27, 33, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? ¿Quién es el que había ido ahí? Jacob, ¿no? Jacob. Y dice, yo le bendije y será bendito. Luego el 34, Esaú le responde, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Entonces esto aquí vemos una realidad. Dios es el que bendice. Dios bendijo a Isaac. Pero ahora Isaac era el transmisor, si podemos decirlo así, o el medio para la bendición de sus hijos. Cuando hay un padre que está haciendo la voluntad de Dios, Dios va a bendecirnos a través de esos padres. Yo no puedo decir, puedo estar bien con Dios, no puedo estar bien con mis padres, cuando esos padres están haciendo la voluntad de Dios. Cabe mencionar que puede haber padres que no están haciendo la voluntad de Dios, y tenemos que puede llegar hasta el momento de tomar una posición de separación, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el que amare padre, madre, hijo, hija, por causa de mí, más que a mí, ¿verdad?, no es digno de mí. Pero bueno, la importancia de la bendición de un padre. Pero luego vayamos a capítulo 31, versículo 5. Capítulo 31, versículo 5, ahí en Génesis. Dice así, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Aquí vamos a ver algunos versículos de esta historia entre Labán y Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob se fue con Labán? Y después estuvo 20 años, ¿no? Y le trabajó de gratis 14, ¿verdad? Y los últimos 6, no de gratis, por sus mujeres. Pero ustedes saben cómo Labán era un estafador, un suplantador. El gran Jacob le hemos llamado. Jacob se encontró con su gran Jacob, en Labán, su tío o su primo. No me recuerdo cuál es la conexión ahí familiar. Pero bien, el punto es este, que llegó el momento en que a Jacob, y si dije Abraham es Jacob, le dijo a sus esposas, yo veo que el semblante de vuestro padre ha cambiado para conmigo. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Estos 6 años donde, ¿se acuerdan los ganados que le cambiaba las ovejas, le cambiaba 10 veces el salario? Dios me ha cuidado. El Dios de mi padre ha estado conmigo. Aún a veces familiares tan cercanos, por más afecto que uno les tenga, amados hermanos, no pueden tomar el lugar del Dios de nuestro padre. Si es que nuestro padre tuvo a este Dios, o del Señor nuestro Jehová. Amén. Pero veamos aquí algunos otros versículos. En el versículo 29 de Génesis 31, dice aquí la palabra de Dios, cuando Labán iba detrás de Jacob. Fíjese lo que le dice Labán: poder hay en mi mano para haceros males. Mas el Dios de tu padre, reconoce Labán, el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. ¿Quién le dijo esto a Labán? ¿El Dios de quién? De su padre. Qué bendición cuando el Señor de nuestro padre, el Señor es el que nos protege. Luego el versículo capítulo 31, versículo 42. Si el Dios de mi padre, versículo 41, leo, Génesis 31, 41, le dice Jacob a Labán: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y tú y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y mire cómo le llama aquí, le llama al Dios de su padre, le llama Dios de Abraham y temor de quién, de Isaac, es un precioso nombre para Dios, el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces vemos a Dios como un padre protegiendo a un desprotegido Jacob. Labán hubiera podido hacer lo que quisiera con él. Pero el Dios de su padre, Dios como su padre, le protegió, le cuidó. Dios nos cuida, amados hermanos. Más adelante, capítulo 32, versículo 9, cuando Jacob escucha que viene su hermano Esaú con 400 hombres y él está asustado, él ora a Dios, versículo 9, Génesis 32, 9. Y dijo Jacob, fíjese cómo le llama a Dios, cuando clama a Dios, ¿cómo le dice? Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Se refería a su propio campamento y había visto un campamento de ángeles, ¿se acuerdan? Esa era otra muestra de la protección de Dios a través de sus ángeles para con sus hijos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Qué bueno poder ir a Dios como nuestro padre, al Dios de mi padre. Y si usted, su padre o su madre, no tuvo a este Dios, usted viva para Dios de tal manera que un día nuestros hijos puedan decir: Dios de mi padre. O que un día sus hijos puedan decir: oh, Dios de mi madre. No sé si de mi padre, pero Dios de mi madre. Y que Dios se convierta en un padre para tu vida. Date cuenta de todo el esfuerzo, inversión, sacrificio de un padre, de una madre, para que tú conozcas de Dios. Eso es lo único. Yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, dijo el apóstol. Pero continúo, capítulo 45. José fue sacado de la casa de su padre a los 17 años. Estudiando la vida de José, nos damos cuenta que muy probablemente fue lo mejor que le pasó, salir de esa casa. ¿Se acuerdan los hermanos, los hijos de Bila y de Zilpa? Y aún sus otros hermanos más grandes. El mismo Judá que dejó a su padre y todo lo que pasó. Dios sacó literalmente a José para preservar una generación. A los 17 años, siendo un niño querido de su padre. Llega un momento en que él se quedó sin padre. Capítulo 37 de Génesis, pero capítulo 39 nos dice varias veces: Jehová estaba con él. Sin duda le sirvió todo lo que aprendió de su padre, porque era pastor de ovejas, José, obediente a su padre, sumiso a su padre, trabajador. su padre y sus, de alguna manera aprendió de ellos y eso le ayudó en casa de Potifar. Pero tuvo que aprender que Dios era un padre para él. Y cuando aún, después de tantos esfuerzos y tanta fidelidad, se encuentra en la cárcel y Dios lo está probando, aún ahí Dios se manifiesta como un padre para él. Él al final, después de ocultarse a sus hermanos, su identidad, finalmente que se descubre a ellos en Génesis 45, versículo 8. Génesis 45, versículo 8. Voy a leer un poquito desde el versículo 5. Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Usted va a ver estos versículos, como dice él constantemente, me envió Dios. Me envió Dios, me envió Dios. No dice, me pasó esta tragedia, no, me envió Dios. Versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios otra vez me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que me ha puesto, perdón, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Pero fíjense qué curioso, qué interesante. Dios lo envió allá a pasar todo lo que pasó, pero luego para hacer, Dios me ha puesto, ¿por qué? Padre de Faraón. Ay, ay, padre de Faraón. Qué interesante. Y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Eso sí es impresionante, padre de Faraón. Un hombre del cual una nación dependía. Faraón, obviamente, no lo iban a poner en lugar de Faraón. Pero el segundo de Faraón era un padre a Faraón. Porque era el que tenía comunión con Dios, comunicación con Dios. Era el que sabía administrar lo que Dios daba. Era el que conocía los tiempos que Dios estaba estableciendo, era el que organizaba, era el que era ecuánime, era el que no se dejaba llevar por sentimientos. Para cuando José se descubre a sus hermanos, habían pasado 9 años en que ya era segundo de Faraón. Él bien pudiera haberse dado una escapadita para ir a buscar a su padre, pero descansó en la providencia de Dios. ¿Cómo se requiere un hombre que sea un padre de esta magnitud? Y Dios convierte en un padre. Y Dios puede poner en nuestras vidas padres. No había un vínculo sanguíneo entre Faraón y José. Pero él era un padre. Un hermano espiritual, un pastor. Un hermano que es inspiración a otros. Puede ser un padre. Un padre. Capítulo 46, versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía. Es cuando ya le descubren que José está en Egipto y ya Jacob toma fuerzas y descansa en el Señor, ¿verdad? Y dice, bueno, mi hijo vive y basta, ya dijo un versículo antes. José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Pero antes de ir, capítulo 46, versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Y ofreció sacrificios al Dios de quién? De su padre Isaac, el padre que lo había bendecido. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y así vemos constantemente, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu padre. Bueno, si yo estoy dependiendo de un hombre, es mi padre, sí, pero hay un Dios de mi padre. Y cuando ese padre ya no está, gracias a Dios que Dios es eterno, el Dios de mi padre ahí está. Y yo tengo que ser consciente de eso. Sea niño, sea niña, sea joven, sea señorita, sea esposo, sea esposa. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque hayan tragedias, circunstancias, soledad, el Señor se convierte en un padre. Dice la Biblia que José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y cuando llegaron con Faraón, ¿cómo estuvo ahí? ¿Se acuerdan que José trajo a su padre a Faraón? Faraón, yo soy tu padre. Bueno, porque dice la Biblia que... Y trajeron a Jacob a Faraón. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó? Jacob bendijo a Faraón. No diferente. Hermanos, ¿quién tiene la bendición de Dios? Tenemos un presidente y tenemos muchos candidatos y tenemos mucha gente encumbrada que no conocen al Dios verdadero. Es más, ellos quieren tener una posición y tienen una, tal vez, una ideología. Y dentro de todo eso hay muchas cosas que el hombre busca para sí mismo. ¿No es cierto? Pero nosotros tenemos, ¿qué? La bendición de Dios. Es más, necesitan de nuestra bendición, de nuestras oraciones. ¡Qué bienaventurados somos!
Al ser hijos de Dios.
¡Qué bienaventurados somos! Capítulo 48, versículo 9. Capítulo 48, José, ya él siendo el segundo de Faraón, pero él trae a sus hijos. ¿A quién se los trajo? ¿A Faraón? No, ¿a quién se los trajo para que los bendijera? Bendijera a su padre Jacob. Capítulo 48, versículo 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos, porque él le preguntó, ¿quiénes son estos? Son mis hijos, que Dios me ha dado. Y él dijo, le dijo a Jacob, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y luego Jacob pone las manos así, ¿se acuerdan? Le puso, estaba Jacob aquí, le puso de este lado, le puso al primogénito, porque le quedaba la mano derecha, la mano de bendición, y de este lado al segundo, ¿no? Y Jacob pone sus manos. Y José se molestó. No, no, se lo leo para no estar viendo José que su padre, versículo 17, ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el segundo, le causó esto disgusto. Y asió, aún agarró la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Oiga, José, ¿quién era más poderoso en Egipto que José? Nadie más, ¿no? Pero aún una persona puede llegar a cierto nivel, pero no puede. Cuidado con hablarle mal a su padre. Si ese padre es un padre, no estoy diciendo háblale mal a un padre que es incorrecto, pero sométete o sigue el ejemplo de un padre espiritual. Pero el punto que quiero aquí es que versículo 18 dice, dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Versículo 20, y los bendijo aquel día. Glorioso sea el día cuando un hijo reconoce esto. Yo quiero la bendición de mi padre. La bendición de mi madre que busca a Dios. Ahora, Génesis 49 nos habla de las declaraciones de Jacob con respecto a sus hijos en los días venideros. Él literalmente desmenuzó el futuro de sus hijos. Cuando digo desmenuzó, me refiero, no es que lo destruyó, sino lo mostró. Un padre sabe, un padre le puede decir a un hijo, mira hijo, si tú sigues en ese camino, así te va a ir, así te va a ir. Pareciera que es profeta, ¿no? Y de alguna, es que Dios ha establecido padres. Y padres espirituales es para guiar a los hijos. Cuando no está el padre, gracias a Dios, ahí está Dios como padre. Pero en Génesis 49, versículo 25, voy a leer desde el 24, cuando está bendiciendo a José. Dice Génesis 49, 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Jacob estaba por terminar sus días y le dice a su hijo: hijo, tú vas a ser bendito, pero es el Dios de tu padre el cual te ayudará. Qué bendición. Voy a apurarme, hermanos. Éxodo 3:6, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, le dice Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Para cuando Moisés tenía 40 años, su padre Amram ya había muerto. Pero Dios vino a ser un padre para él. Capítulo 15 de Éxodo, versículo 2. Este es el cántico de Moisés cuando tienen el triunfo sobre Faraón y sus ejércitos en el cruce del Mar Rojo. Y dice el capítulo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Oh, Dios convirtiéndose en ese Dios como un Padre. Con razón, en el mismo Éxodo 20, versículo 12, se nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando un hijo se revela hacia su padre, se está revelando hacia Dios. Dice Éxodo 21, 15: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Levítico 19, 3: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 29: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Levítico 29: a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Deuteronomio 27 y versículo 16. Deuteronomio 27, 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Ahora, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 32 y versículo 6. Es la primera ocasión en la Biblia que se menciona a Dios como nuestro Padre. Hasta ahorita se ha dicho Dios de mi Padre, el Dios de mi Padre. Ahora en Deuteronomio 32:6 se va a mencionar que Él es nuestro Padre. Como Creador es nuestro Padre. Deuteronomio 32:6. Voy a leer desde el versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré: engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Versículo 4. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y luego dice el versículo 6. Mire, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Es muy interesante cómo, y bueno, voy a leerlo, porque es muy interesante cómo empieza a decir todo lo que Dios hizo por ellos, como un padre hace por su hijo. Y llega el momento en que dice: engordó Jerusalén y empezó a tirar cosas. Llegó el momento en que se sintió fuerte, se sintió fornido, se sintió nutrido, se sintió capaz en sí mismo y empezó a tirar de patadas. Ya no te necesito. Me pareciera que está ilustrando lo que un hijo puede hacer con su padre y lo que un cristiano puede hacer también con su Padre Celestial. Cuando estamos en un momento difícil, ay, buscamos a Dios, pero todo se arregla y ya nos olvidamos de él. Voy a leer versículo 7. Le está diciendo: Él es tu Padre que te creó. Versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló y empieza a hablar. En tierra desierta. Le halló Dios a Israel. Y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sus pollos, sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos. Mira, todo es como cuando uno está, ¿cómo se llaman? Criando a los hijos, ¿no? Y carneros de Basán, machos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó, versículo 15, engordó Jesurún. Ese es otro nombre para Israel, Jesurún. Ese nombre significa el recto. Jesurún. Y tiró coces. ¿Qué son coces? Patadas. Engordaste, te cubriste de grasa. Engordaste, te cubriste de grasa. Ya no eras sensible, ya te sentías capaz. ¿Y qué pasó? Versículo 15 al final. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18, de la roca que te creó. ¿Se acuerdan lo que había dicho? ¿No es este tu padre que te creó? De la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios, tu creador. Versículo 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y ahora Dios como padre va a disciplinar. Así lo dice el libro de Proverbios, ahorita lo vamos a leer. Y bueno, Dios como padre. En Jueces, capítulo 11, versículo 36, tenemos una hermosa historia de la hija de Jefté, ¿se acuerdan? La hija de Jefté tuvo que reconocer la voluntad de Dios a través de la voluntad de su padre. Ella le dijo a él: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. En Primero de Reyes, escuche, capítulo 3, versículo 3, ahora nos habla de Salomón. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Salomón dijo: he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre. Dios habló a mi padre, yo voy a hacer esa casa. Pero qué triste que cuando Salomón... Primero de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, de su padre David. ¿Y sabe cuál fue el consejo que le dio David a Salomón antes de que tomara el reino y antes que David muriera? Le dijo, o más bien antes de que tomara el reino, David todavía no moría. Le dijo: tú, Salomón, hijo mío, reconoce ¿a quién? Al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Vemos también en Salomón, él se sometió al Dios de su padre, y lo mencionábamos la semana pasada, cuando él ya estuvo solo y con toda esta gran autoridad y responsabilidad, él oró al Dios de su padre pidiéndole sabiduría. Pero también en el libro de los Salmos se nos dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejara, con todo Jehová nos recogerá. Un versículo clásico en el Salmo 68:5 nos dice que Dios es un padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su casa, en su santa morada. Normalmente ese versículo, y lo menciono solamente como una... En ocasiones yo iba a visitar a una hermana de nuestra iglesia, estaba sola, su hijo, y yo terminaba siempre orando con ese versículo: Señor, gracias porque tú eres un padre de huérfanos y defensor de viudas. Qué bendición tener a Dios como nuestro padre. Salmos 89:26, él me clamará, dice Dios, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mí salvación. Salmo 103, versículo 13, que es un tremendo salmo que habla de todo lo que Dios ha hecho por nuestra alma. Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como un padre va y busca sacar adelante a su hijo, oh, el Señor se compadece. Pero también hay otro aspecto de la realidad de Dios como padre. En Proverbios 3, 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios castiga como padre. En Isaías 63, versículo 16, dice, tú eres nuestro padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor perpetuo. Isaías 64, 8, en el pasaje que leíamos, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Solamente para recordar lo que ese capítulo decía, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Hemos pecado contra nuestro Dios, pero hay Dios, hay un Dios que es como un padre por creación. Y termina el capítulo, ¿se acuerda cómo terminaba? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Hasta cuándo qué vas a hacer? El Señor ha provisto un medio para que aquellos que Él creó y es su padre natural se conviertan en sus hijos espirituales. Y ese medio es Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Ahora, Dios dice en Malaquías 1:6 que si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? También en Malaquías dice, ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? En Mateo capítulo 7, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La importancia de someternos a la voluntad de Dios. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Cuando vino una persona o un hombre y le dijo al Señor, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Cristo le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro, el mismo mencionado por Lucas, le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cristo es el Padre. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe. De allí, después de hablar de esto, solamente les voy a leer las varias ocasiones que se mencionan en las epístolas. Cuando Pablo escribe, principalmente ahorita al Pablo, y él dice, de Dios nuestro Padre. En Romanos 1:7 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios que nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Tenemos el espíritu de adopción por ahora, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias. Dios de toda consolación. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones como un padre. Gálatas 1, 3 al 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es otra terminología que ven, dos títulos que vienen en el Nuevo Testamento. Dios y Padre. Entonces, Dios no solamente es mi Dios, es también, ¿qué? Mi Padre. Amén, hermanos. Ahora también, en Gálatas 4, escuche, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué tremendo! Ya no soy esclavo, soy hijo. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 4:6. Tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Vaya Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, para que lo vea el 20, 19 y 20. Muy interesante aquí. Filipenses 4:19 y 20. Abunda la Biblia en esta terminología de Dios como Padre. Filipenses 4:19 y 20. Muchas veces decimos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿No es cierto? Conocemos ese versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, versículo 19, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20, y luego que dice, al Dios y qué, y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que yo pudiera decir, mi Dios y Padre suplirá todo lo que os falta. Él es mi Dios y Padre. Dios y Padre, no puedo separar eso. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracias, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Primera de Tesalonicenses 3, 11. Otra vez, estos dos títulos unidos. Primera de Tesalonicenses 3, 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, mire qué tremendo versículo, ¿qué dice? Dirija nuestro camino a vosotros. Qué bueno saber que tenemos a alguien que nos dirige, un Padre. Versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tengo una responsabilidad ante mi Dios y Padre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 2 de ese mismo libro, capítulo 2, versículo 15. Así que hermanos, así es ese. Es 15 y 16. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Caray, Pablo abunda aquí en tantas cosas que Dios nos da como Dios y Padre. Dice, nos amó, nos dio consolación eterna, versículo 16, nos dio buena esperanza por gracia, conforta nuestros corazones y nos puede confirmar en toda buena palabra y obra. Podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es un Dios, Dios no es una figura así de una deidad enojada que es, no, Él es un Padre. Él consuela, Él anima. Y bueno, nosotros también como padres tenemos que aprender a ser padres como Dios es Padre. Porque a veces nosotros como padres nada más pensamos que es un símbolo de autoridad. Y nos ayude a aprender de Dios como nuestro Padre a ser padres. Padres y madres. Otra vez en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Dios, de Dios nuestro Padre, de Dios Padre. Fíjense, ahí se usa, ya no se usa y Padre, pero de Dios Padre. 2 Timoteo 1:2. Esta terminología que a veces puede pasar desapercibida, pero son preciosas verdades nuestras, hermanos. 2 Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Filemón 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de ahí vamos a Hebreos, y ya yo abundaba la semana pasada que en Hebreos 12 se nos dice que el Señor al que ama disciplina, amén, como padre. Y ese versículo lo toman de Proverbios, que Dios disciplina así como un padre a sus hijos. Y también en Hebreos 12 nos dice que tuvimos padres y los venerábamos. ¿Cuánto más obedeceremos? Así dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y vuelvo a enfatizar lo que mencionábamos la semana pasada. Que a veces le damos mayor honor y debemos darle honor a nuestros padres terrenales, pero no debemos dejar de darle honor a nuestro Padre Celestial. Amén. Hay un versículo muy interesante, Santiago 1.27, que viene en este mismo tenor de Dios como Padre. Inclusive nos dice la voluntad de Dios como Padre clarita aquí. Santiago 1.27, este no es un versículo de relleno, hermanos. Este es un versículo muy importante. Usted puede, si alguien le preguntara, ¿qué significa ser cristiano? Así, puramente dímelo, así dice la Biblia, Santiago 1.27, la religión pura y sin mácula, vivir la religión, vivir la vida cristiana delante de Dios el Padre es esta. Dos cosas, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Lo vio? Entonces vamos a hacer un ministerio de visitación a los huérfanos y a las viudas. Bueno, no necesariamente. Pero si tú estás dispuesto a desprenderte de lo que tienes por el necesitado, estás viviendo tu vida cristiana. Y si estás dispuesto a guardarte sin mancha del mundo, estás viviendo la vida cristiana. Esa es la voluntad, esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Vuelvo a mencionar que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vaya conmigo para concluir a segunda de Juan, tres versículos que nos mencionan aquí la realidad de Dios como Padre. Segunda de Juan, el primero es el versículo 3. La misma bendición que Pablo da, Juan la menciona también. Segunda de Juan 1.3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Luego mire el versículo 4, muy interesante. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos, ¿cómo? ¿Está aquí? ¿Andando en qué? En la verdad. Uy, estoy contento porque he hallado a muchos de tus hijos, a algunos, dice, andando en la verdad. Pero luego, ¿qué dice? Conforme al mandamiento que recibimos, ¿de quién? Del Padre. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para mi vida? Andar en la verdad. Y por último, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y menciono esto, hermanos, porque no puedo yo separar al Padre Celestial de la verdad escritural de Cristo. De la verdad escritural de quién es Cristo. Que Dios haya edificado nuestras vidas a través de la realidad de que tenemos un Dios y Padre. Un Dios Padre. Nuestro Padre. Amén. El Dios de mi Padre. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo exaltaré. Él es mi salvación. Él es mi roca. Él es mi protección, Él es mi Padre, Padre fuerte, Dios eterno, Príncipe de paz, el temor de mi Padre, el temor de Isaac, dijo Jacob. Padre Celestial, te suplico que en este ejercicio espiritual que hemos llevado a cabo esta mañana, nos ayudes a apreciar, no solamente apreciar la bendición de tenerte como nuestro Padre, saber que no estamos solos, pero ayúdanos a obedecerte, Señor. Había versículos bien específicos que dice, ¿por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus? Ahora yo debo de obedecer al Padre. El mandamiento del Padre es que ande en la verdad. Mi Padre, mi Dios y Padre, suplirá todo lo que me falta. Él me ha dado una esperanza, Él me ha amado, Él me ha de confortar, Él me ha de sustentar. Oh, Señor, todo lo tenemos en ti. Gracias, Señor. Gracias. Otra verdad que me enfatizábamos y es que tú eres nuestro Padre como creación, como creador. Pero tu palabra dice claramente que Cristo a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a Cristo, le recibieron, le aceptaron, le reconocieron como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Mesías. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, Cristo, de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Cristo le dijo a un hombre religioso, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Literalmente, una persona necesita ser nacido de Dios. Es otro término bíblico. Nacer de nuevo, nacer de arriba, ser engendrado de Dios para poder ser hijo de Dios. Hemos nacido en pecado, hemos pecado contra ti. Y por naturaleza dice tu palabra, Señor, que somos hijos de ira, lo mismo que los demás que no conocen a Dios. Pero podemos venir a ser hechos hijos de Dios porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. ¿Habrá alguien en esta mañana aquí, Señor, que dice, yo he pecado contra Dios? No soy hijo de Dios, soy hijo por creación, pero por salvación no lo soy. Nunca le he pedido a Dios que venga a morar a mi corazón. Yo necesito nacer de nuevo, nacer de Dios. ¿Habrá alguien aquí, Señor, que quiera esta bendita mañana venir a ser tu hijo, arrepintiéndose de sus pecados y aceptándote a ti como su salvador personal? Bendice esta invitación, te lo pido, en el nombre de Cristo. Sigan orando. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, yo quiero nacer de Dios, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser salvo, yo quiero estar seguro que Dios es mi Padre espiritual? He pecado contra Dios, el pecado me separa de Dios, pero yo quiero arreglar mi relación con Dios hoy. ¿Habrá alguien así que dice, ore por mí? ¿Quién dice, yo quiero ser un hijo de Dios hoy? Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre Celestial, tú has visto las manos, aún algunos de nuestros niños, a veces los mismos que levantan sus manos. Y aún danos sabiduría para cómo hablar con ellos. Te lo ruego. Bendice este tiempo y te pido que tu palabra no vuelva vacía. Y a aquellos que te hemos conocido como nuestro Salvador, gracias por la promesa, la verdad, de que tenemos en ti a un Padre. Y visítanos esta noche, Señor, al meditar en ¿qué tiene Cristo que decirnos con respecto al Padre? Su relación con el Padre como Hijo. Ayúdanos, Señor. Edifícanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén.